A comenzar con la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo. Vamos a empezar, como siempre, con las sustituciones. Por el Grupo Mixto no ha llegado. Agrupación Socialista Gomera, no hay sustituciones. Por el Grupo de Sí Podemos Canarias, no hay sustituciones. Por el Grupo Popular, no ha llegado todavía nadie. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Buenos días, señora presidenta. Narváez Quintero sustituye a Rosa Dávila.
Ahora le pregunto al Partido Popular. Mientras tanto, ¿el Partido Socialista Canario tiene alguna sustitución?
Sí, buenos días, señora presidenta. Ventura Rodríguez sustituye a Iñaki Labandera.
¿Y por el Grupo Popular?
Sí, sustituciones.
No hay sustituciones, de acuerdo. Bueno, pues como ya sabían los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, se aplaza la comparecencia de la comisión y además también la pregunta número uno, del Grupo Popular, con lo cual comenzaríamos por la pregunta número 2 del orden del día. El señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Nueva Canaria, sobre medidas que se están adoptando para fomentar el empleo juvenil, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Estoy viendo que en la pantalla está doña Esther. Me ha dicho Luis Campos que lo va a sustituir, que usted va a hacer la pregunta. No le pregunté las sustituciones, pero ya por si la quiere decir antes del inicio de la pregunta. Bueno, pues si quiere comenzar, seguimos.
Ah, perdón. No escuchaba, pero ya algo de informática ya hicieron el sonido, pero si me repite lo que dijo porque no la estaba escuchando.
Digo que para que quede constancia a los servicios jurídicos, la sustitución de Nueva Canarias es usted por don Luis Alberto Campos. Sí. Y que va a ser usted la que va a realizar la pregunta en su nombre.
Sí, perfecto.
De acuerdo, pues le pongo el tiempo, doña Esther, un tiempo máximo de 5 minutos. Adelante. Pues
muchas gracias, presidenta. Sin lugar a dudas, el empleo es uno de los aspectos esenciales en cualquier proyecto de vida. Por ello es esencial articular todos los mecanismos y todos los recursos para favorecer su creación, su mantenimiento y además su calidad. En Canarias, y a pesar de los momentos de enorme crecimiento económico, las tasas de desempleo son históricamente altas, convirtiéndose ya en un problema estructural. Pero a pesar de ello, y con uno de los contextos más difíciles y extraordinarios que nos ha tocado vivir en las últimas décadas, el mercado laboral ha resistido e incluso ha avanzado con fuerza en los dos últimos años. De hecho, en este instante nos encontramos con las cifras de personas desempleadas más bajas desde el año 2008 y con un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, lo que demuestra la fortaleza de nuestra economía, aunque también es fruto sin duda de los ingentes recursos invertidos en estos años. Pero un dato, no podemos olvidar que esas cifras, las referidas al desempleo del año 2008, se producen con 270.000 personas más viviendo en Canarias con respecto a aquel año, lo que cualifica más aún el esfuerzo colectivo para mejorar nuestro mercado laboral. Pero aunque las cifras con carácter general tienen una tendencia positiva, hay que seguir trabajando porque aún hay 186.284 personas en situación de desempleo y de esto nos preocupa especialmente el empleo juvenil. El número de jóvenes entre 16 y 25 años desempleados en este mes de noviembre es de 11.026 personas, datos que mejora también con respecto al que teníamos hace 4 años, en noviembre del año 18, pero en el que habían pues 14.691 jóvenes parados, pero aún así siguen siendo datos muy, muy preocupantes. Según la EPA, del tercer trimestre estamos en un 43,55%, mejor que hace un año donde superaba el 52%, pero a todas luces muy deficiente o insuficiente. Por eso, consejera, queremos saber qué medidas está impulsando la consejería para fomentar el empleo juvenil, cómo se está llevando a cabo el programa operativo de empleo juvenil, cuyo objetivo es mejorar el nivel educativo, la empleabilidad y la situación laboral de las personas de entre 16 y 25 años que pues no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación y formación para conseguir reducir el desempleo juvenil en el marco del Plan de Garantía Juvenil con una asignación para Canarias pues, de casi 75 millones de euros. También conocer el nivel de coordinación con el sector privado para adecuar la demanda laboral a la oferta formativa en cada instante y si están previstos planes de empleo juvenil en colaboración con los ayuntamientos. Y por último, conocer las iniciativas para atraer el talento joven canario que tuvo que salir fuera para buscar oportunidades de futuro porque aquí no las encontraba. Y es que sin duda, aunque los datos mejoran de forma importante, a pesar de los discursos catastrofistas que venimos escuchando por parte de algunos pues durante los últimos 3 años y medio en Canarias, debemos exigirnos más porque como sociedad no podemos permitirnos que muchos de nuestros jóvenes no obtengan un empleo, preferentemente además en aquello para lo que se han formado, invirtiendo su tiempo y en los recursos públicos de todos, y mucho menos permitirnos que su única salida laboral sea salir fuera de nuestra tierra en busca de un futuro mejor. Muchas gracias.
Gracias. Turno ahora para la señora diputada por un turno máximo de 5 minutos. Adelante.
Consejera, gracias, presidenta. Nada.
Señora consejera, perdón.
Ningún problema, presidenta. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días a la proponente de la pregunta. Efectivamente, aunque hemos visto a lo largo de esta legislatura y después del impacto terrible, ¿no?, que tuvo la pandemia, especialmente en los jóvenes, ¿no?, que fueron uno de los colectivos más impactados, no podemos darnos plenamente por satisfechos y satisfechas en tanto no logremos avanzar en un menor índice de desempleo para los jóvenes. Usted daba el dato, mes de noviembre, 11.000 jóvenes en paro, lo que supone 5.000 personas menos que en noviembre del 19, cuando todavía no estábamos en la pandemia. Pero si lo comparamos con cifras de la anterior crisis económica, en 2009 llegamos a tener la dura cifra de 29.000, casi 30.000 jóvenes en paro. En esta crisis, a pesar de la intensidad de la misma, no hemos llegado en ningún momento a superar esta cifra. Y si miramos los datos de la EPA, pues el análisis es el mismo. 43,54% siguen siendo unas cifras muy elevadas por encima de la media nacional, pero 21 puntos menos de las que llegamos a tener en 2013 con una EPA en el que llegamos al 64% del paro juvenil, el peor año en general en todos los grupos de edad donde mayor impacto tuvimos en el mercado laboral. En esta crisis, en ningún caso se llegaron a superar las cifras de 2013. Un dato positivo y que ha sido gracias, y usted hablaba de las políticas, las medidas que se han venido poniendo en marcha, es la reforma laboral. En los últimos meses, de los 13.192 contratos suscritos por menores de 25 años, el 43,7% de estos contratos son indefinidos, cuando lo habitual antes de la reforma laboral era un 12%. Por tanto, una medida que está generando un impacto positivo, que es que nuestros jóvenes tengan mayores garantías a la hora de tener un proyecto de vida. La estrategia de apoyo activo al empleo joven que venimos desarrollando en esta legislatura ha tenido un esfuerzo presupuestario muy importante. Suponía en 2019 unos 22 millones de euros. Hemos ido duplicando esa cifra en sucesivos presupuestos y en estos momentos son más de 112 millones de euros los invertidos exclusivamente en políticas para jóvenes, porque los jóvenes son colectivo prioritario. Por lo tanto, en cualquiera de las políticas, en cualquier plan de empleo, en cualquier acción, los jóvenes son colectivos. Pero las medidas específicas, singulares, dirigidas a los jóvenes son más de 112 millones de euros. Los ejes de la estrategia, la primera, la formación fundamental para mejorar la empleabilidad, por un lado, de los jóvenes con menor cualificación, donde hemos duplicado, incrementado la oferta formativa, precisamente en sectores que pueden ser atractivos para los jóvenes, sector audiovisual, sector de las nuevas tecnologías, pero también atendiendo a los egresados y egresadas universitarios, ese talento joven que no queremos que se vaya de Canarias, con proyectos como el DigiNova, que nos está permitiendo conectar empresas, conocimiento a la hora de formar y contratar a esos jóvenes para que puedan participar en proyectos además de futuro que tienen que ver con la innovación y la digitalización. En los planes de empleo, 3.848 jóvenes contratados. En materia de emprendimiento, de apoyo a los jóvenes, 7.700 jóvenes en estos 4 años han llevado a cabo iniciativas emprendedoras, y si hablamos de orientación, más de 72.000 jóvenes en esta legislatura han recibido apoyo para darles ese refuerzo para encaminar y orientar las distintas acciones. Estamos poniendo en marcha iniciativas novedosas de FP dual en materia del empleo, donde además de los convenios con ayuntamientos, que forman parte ayuntamientos, cabildos, que son nuestros agentes colaboradores necesarios, cercanos al territorio, queremos acercarnos cada vez más a las empresas, porque son las que generan empleo, las que contratan de forma definitiva, y estamos poniendo en marcha iniciativas de FP dual con las empresas para poder formar, que las prácticas se hagan en las empresas para que tengan mayores oportunidades a la hora de ser contratados en el mercado ordinario y por las propias empresas en las que están participando en esos planes de formación. Por lo tanto, formación, orientación, apoyo al emprendimiento y, en definitiva, dar oportunidades, mejorar la empleabilidad de los jóvenes para seguir avanzando, como no puede ser de otra manera, en reducir las cifras del desempleo juvenil.
Gracias, señora consejera. Señora González, le sobraba 1 minuto 15 segundos. ¿Quiere hacer uso de él?
De acuerdo. Gracias, presidenta.
De acuerdo. Pasamos entonces a la pregunta número 3 del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, del grupo de la Agrupación Socialista Gomera, sobre objetivos que se marca con la renovación de la campaña de esfuerzo de la Inspección de Trabajo, de refuerzo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Bueno, nuestro grupo le trae hoy esta pregunta porque creo que es importante que hablemos de algo tan trascendental como es la economía sumergida y los perjuicios que eso pues ocasiona a nuestra sociedad en general. La economía irregular o la economía sumergida en Canarias se sitúa en un porcentaje entre un 20 y un 30%, que es un porcentaje similar al que se tiene a nivel internacional, que suele situarse en torno al 20%. Estamos ante un fenómeno que normalmente tiene su auge más alto normalmente en épocas de crisis. Es verdad que la crisis pues no suele afectar a todas las empresas por igual o a todo el mundo por igual, pero es verdad que siempre hay algunos que intentan aprovecharse de estas situaciones. No es un fenómeno nuevo en nuestro archipiélago, ya que se da especialmente en varios sectores, por ejemplo, en el sector servicio y en el sector comercial, donde precisamente es ahí donde se produce un mayor número de contratos temporales y donde se tiende también a esa precarización laboral. También somos conscientes de que este es un asunto que no es nuevo. La realidad es que estamos ante un fenómeno que es de difícil solución, pero que requiere también de la máxima atención por parte de las administraciones públicas, pues, para lograr erradicarlo o al menos minimizar lo máximo posible ese impacto económico que pueda tener en las islas, y por eso es fundamental que establezcamos medidas efectivas. En este sentido, me consta pues la preocupación, la sensibilidad y el esfuerzo que está realizando el Ejecutivo y, por supuesto, a través de su consejería, y para el combate de esta economía sumergida. Y prueba de ello pues es esa reciente campaña de renovación que ha puesto en marcha el área de empleo con el objetivo de reforzar la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, tras 2 años también donde, debido a esas restricciones por parte de la pandemia, ha sido imposible llevarlas a cabo. De hecho, de la información que dispongo, sé que del pasado mes de octubre se desplazaron hasta las islas 32 inspectores e inspectoras de las inspecciones de trabajo y la seguridad social de otras comunidades autónomas para participar precisamente en esta campaña de refuerzo durante un mes y medio, con la finalidad pues de aumentar la presión sobre quienes están incumpliendo esa normativa laboral. Y es un compromiso que asume el Gobierno de Canarias con la participación de 150.000 o aportación de 150.000 euros y que va a permitir realizar también un mayor número de controles horarios, aparte de que esa inspección se podrá realizar en 1.300 empresas, una actuación que desde nuestro grupo entendemos que es esencial y que en la medida de lo posible debe de realizarse de manera continuada en el tiempo para tener los máximos frutos posibles. Y si tenemos en cuenta que desde enero de este año son casi 5.000 los empleos irregulares de las islas, de los que el 26% corresponden a hostelería, el 19% al sector servicio y el 12% al comercio. Estos datos yo creo que van a permitir, entre otras cuestiones, pues saber dónde tenemos que poner esos refuerzos para detectar esas conductas infractoras. Y es que este tema, aparte de ser complejo, yo creo que tiene que tener una solución transversal. Se debe trabajar desde empleo y Hacienda y también con esos órganos estatales, que es fundamental. Por ejemplo, el informe sobre la economía sumergida en Canarias, hecho por FEDECO, pues establecen algunas posibles soluciones, como podría ser reformar el marco regulatorio fiscal y los objetivos de la agencia tributaria. Centrar también las investigaciones en sectores con mayor fraude y modificar también la conciencia fiscal de la población. Yo creo que esto también es importante, que los ciudadanos sepan qué se hace con esos impuestos que se recaudan y el beneficio que repercute luego en ellos también. Cuestiones todas ellas que deben ir encaminadas pues a crear un sistema fiscal justo que repercuta en las mejoras de los servicios públicos. Todo esto, todas estas conductas, crea una competencia también desleal, también crea una desigualdad entre la ciudadanía y, por tanto, tenemos que luchar contra ese fraude. Y por no hablar también por los posteriores problemas que puede acarrear también para la persona, pues aquellos que se jubilan y que no han cotizado todo lo que debían, o incluso a aquellos que no se les puede tener un reconocimiento de enfermedad profesional o también incluso hasta por las propias bajas laborales. Por todo ello, señora consejera, le preguntábamos, pues, o nos gustaría conocer qué pasos está dando el Gobierno de Canarias en este sentido para acabar con la economía sumergida y cuáles son esos objetivos que se pretenden alcanzar. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Turno ahora para la señora consejera por un tiempo de 5 minutos. Adelante.
Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señoría. En primer lugar, me gustaría destacar el trabajo y el compromiso permanente, por supuesto, de la Inspección de Trabajo, que es la encargada de llevar a cabo esta actuación determinante precisamente para aflorar esa economía sumergida, pero también el compromiso de sindicatos y patronales a la hora de trabajar, generar conciencia y denunciar y hacer visible esta realidad, porque en definitiva supone una vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero también una competencia desleal a aquellas empresas que cumplen y que mantienen un marco de relaciones con sus trabajadores y trabajadoras acorde a la ley y, por lo tanto, con todas las garantías. Por lo tanto, poner en valor que este es un compromiso del Gobierno, pero un compromiso compartido también con agentes sociales y económicos con los que mantenemos y tenemos líneas de subvenciones, por ejemplo, desde la Dirección General de Trabajo para poner en marcha programas de concienciación, sensibilización y generar esa conciencia, ¿no?, de la que usted señalaba antes. Pero centrándonos en los objetivos de la campaña, que era el objeto de la pregunta, viendo los datos de la Inspección de Trabajo, que usted también señalaba, que en los primeros 9 meses del año, y eso pone en valor el trabajo que realiza la inspección, se habían logrado aflorar casi 5.000 empleos irregulares dentro de la actuación ordinaria de la inspección. De esos empleos aflorados, la mayoría se trata de personas que no estaban de alta en la Seguridad Social, también situaciones que tienen que ver con superar más del 50% de la jornada laboral, o personas que cobraban prestaciones o subsidios por desempleo incompatibles con el ejercicio del empleo remunerado, y también personas extranjeras no comunitarias sin permiso de trabajo o, en su caso, de residencia. Por sectores, ya lo comentó usted, hostelería, servicios y comercio, y precisamente por eso esta campaña extraordinaria de refuerzo se ha centrado en estos sectores, que es donde mayoritariamente se han detectado. También es lógico, pues son los sectores que tienen mayor actividad económica. Entonces, es lógico que sea ahí donde se detecte. Esta campaña de inspección, con 31 inspectores y subinspectores, inspectoras también, participan los dos cuerpos en esta campaña, permite reforzar esa actuación ordinaria y además hacerlo en momentos como horarios poco habituales, en festivos, ¿no?, donde puede ser posible que haya un mayor riesgo de situación irregular. Del empleo aflorado, esas 1.063 personas que han visto mejoradas sus condiciones laborales, 509 eran empleos aflorados, 494 contratos temporales pasados a indefinidos y 362 corresponde a ampliaciones de jornada en contratos a tiempo parcial. Por lo tanto, veamos la importancia que tiene para las personas, para los trabajadores y trabajadoras, este tipo de campaña y el volumen de empleo irregular que permita aflorar mejorando las condiciones y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Del empleo aflorado, que son los 509 que no estaban dados de alta, 302 han incrementado su jornada de trabajo, 172 no estaban dados de alta en la Seguridad Social, 15 estaban compatibilizando el cobro de alguna prestación y 20 eran personas extranjeras. En total, porque eso es las actuaciones que han detectado actuaciones irregulares, pero el conjunto de actuaciones realizadas durante ese mes y medio ha sido 3.464 actuaciones solo en un mes y medio de campaña, para que veamos que frente a quien dicen que en un mes y medio, ¿qué se puede hacer? Pues en un mes y medio, intensamente focalizando las actuaciones, se han llevado 3.064 actuaciones y han mejorado las condiciones de trabajo a más de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Seguiremos con estas campañas de refuerzo, seguiremos trabajando conjuntamente con sindicatos, con patronales, en los ámbitos de interlocución que mantenemos con ellos para seguir buscando las mejores estrategias a la hora de aflorar estas situaciones que perjudican a los trabajadores, pero también a las empresas por esa competencia desleal.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la tercera y última pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre ajustes que necesitaría el régimen económico fiscal para reducir las altas tasas de desempleo desde 1978, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Adelante.
Gracias, presidenta. Señora consejera, esto más bien es una reflexión en voz alta y una pregunta al mismo tiempo, ¿no? Me viene además inspirada por dos intervenciones. Una es del don Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, del 3 de septiembre de este año, ¿no?, hace unos tres meses y pico, donde animaba a una reflexión, vuelvo a repetirlo, para ajustar lo que necesitaría el REF para reducir las altas tasas de desempleo desde 1978, ¿no? Lo otro que me inspira es la lectura de un libro que yo creo que debemos leer todos. Lo he citado un par de veces ya, de José Carlos Francisco, que ahora lo tenemos de consejero de presidente del Consejo Social, ¿no?, donde nos da unos datos. Lo único que hace es trasladarnos unos datos del Instituto Nacional de Estadística, donde nos dice que desde 1978 al 2020 tuvimos una media de paro del 21%, algo inadmisible en ninguna economía que se precie. Y nos lo hemos tragado así. Yo creo que si esto lo extendemos al 2022,
¿Seguiremos en el 21 o en el 21 o en el 20 y pico, pero no ha bajado? Esto es lo sustantivo, lo demás es los adjetivos cuando decimos. Entonces, lo que dice además don Román en esas declaraciones del 3 de septiembre de 2022 es que todo esto debía basarse en un aprovechamiento del tercero de los ejes del REF, que es las bonificaciones y deducciones a la inversión, que fueran los empresarios los que realmente nos sacaran de esta situación. José Carlos Francisco no se queda solamente en la pregunta, sino que además en uno de sus capítulos, que además lo titula el gran problema, dice: no es nada sencillo encontrar respuestas a esta paradoja, porque es una paradoja que hayamos tenido durante 42 años, 44 años, un paro de esta naturaleza, por más que algunos se afanen en buscar respuestas fáciles. Dice, entre estas, una inadecuación entre la oferta de empleo y las cualificaciones de los parados, la poca movilidad territorial de los trabajadores, incluso dentro de la propia isla, cosa que es cierta, la preferencia por el subsidio de paro y alguna chapuza frente a un salario bajo. Frase muy valiente esta, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que ayer cuando discutíamos, o el martes cuando discutíamos la ley de la renta, precisamente mi compañera me corroboraba que son 830.000 conciudadanos los que están al borde de la pobreza, ¿no? Entonces, visto que don Román abrió un poco el debate y la reflexión desde el 3 de septiembre, para, en una primera intervención, me gustaría preguntarle que si en el seno del Gobierno esto se ha seguido pensando, se ha seguido reflexionando, se ha decretado algún tipo de observatorio para realmente enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno paradójico, como dice el gran problema que tenemos, si esto el Gobierno actual se ha ocupado de este asunto, y creo que no es un problema solamente del gobierno actual, no lo estoy diciendo así, por eso digo que es una reflexión y una pregunta, pero si se ha hecho algún esfuerzo en este sentido, ya que el vicepresidente del gobierno desde el 3 de septiembre nos alertó de la necesidad de que nos pusiéramos a pensar sobre el particular.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para la señora consejera. Adelante.
Muchísimas gracias, presidenta, y muchísimas gracias, señoría, porque además sus preguntas siempre son de un gran calado y que nos invitan a llevar a cabo reflexiones que además son constructivas, porque aborda cuestiones de impacto y que desde luego son parte esencial también de la acción y la preocupación de este Gobierno. La primera reflexión, pues como lo estamos vinculando al REF, que desde luego es nuestro fuero y que ha sido determinante para el desarrollo social y económico de Canarias, es que el REF, siendo desde luego un instrumento esencial de política económica y por lo tanto para combatir el desempleo, una parte fundamental son las políticas económicas, pero no son las únicas, es decir, el REF o la política económica, los incentivos fiscales y todo lo que supone el REF requiere también de acompañarlo de otras políticas educativas, reducir, por ejemplo, la tasa de abandono escolar, algo que se ha venido dando en esta legislatura, políticas de formación, políticas activas de empleo, porque al final a las personas desempleadas hay que darle una respuesta también cuando está en esa situación para ir mejorando su empleabilidad. Por lo tanto, la primera reflexión es que hay que seguir como se ha venido haciendo. Si hay algo que ha caracterizado al REF a lo largo de toda su vigencia, es que, primero, que ha sido una reflexión conjunta, todos hemos aportado y hemos construido nuestro régimen económico y fiscal y lo hemos ido actualizando en función de la realidad económica para que no pierda su efectividad. Y en esta legislatura también hemos adoptado medidas para que el REF siga dando esa respuesta, tanto desde el punto de vista de la creación de actividad económica como, por consiguiente, a la hora de mejorar las oportunidades de empleo en Canarias. Para ello hay que ser proactivo y a mí me gustaría destacar una de las patas que tiene el REF económico, que es el PIEC, un instrumento fundamental a la hora de reforzar las políticas activas de empleo, y en esta legislatura y en este último presupuesto hemos logrado incrementar el PIEC. Es decir, ¿qué hay que hacer para mejorar el REF? Ser proactivo para dar la mejor respuesta a partir de los instrumentos que conforman el REF, por ejemplo, mejorando la dotación, en este caso del PIEC, que ha pasado de 42 a 45 millones. Hablaba de la formación y es una reflexión que compartimos y que requiere de un esfuerzo permanente. Por eso decía, el REF es una pata y el REF habla del papel de la formación profesional y eso pasa por las políticas de empleo, las políticas de formación. Y en estos momentos Canarias, por ejemplo, y es una respuesta desde el REF, somos la primera comunidad autónoma que tiene una estrategia de FP dual acordada con sindicatos y patronales, como recoge el propio REF. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Desarrollar el REF en todos aquellos aspectos, los económicos y los fiscales, de forma coordinada para generar el mayor impacto posible. Datos de paro, usted hablaba del 20%. La realidad es que a día de hoy el paro, la tasa de paro, está en un 18,73%. Tenemos cifras históricas de ocupación, Seguridad Social, 872.000 personas afiliadas. Cuanto más gente ha estado trabajando en Canarias es en estos momentos y es el dato de paro más bajo desde 2008. Es verdad que el paro siempre en momentos de crisis económica, en 2007 la tasa de paro era del 9%, a raíz de la anterior crisis económica se disparó y es ahora cuando estamos empezando a rebajarla, y en 2007, por ejemplo, la tasa de paro superó el 34%. Los instrumentos fiscales, todo el desarrollo, la RIC, la SEC, que ha generado más de 10.000 empleos en sus 21 años de historia. Se ha creado empleo gracias al REF, se ha creado, si uno mira cómo ha sido la evolución, ha habido generación de empleo, casi 556.000 puestos de trabajo se han creado desde 1976. Es verdad que también los activos se han ido incrementando y de alguna manera eso ha hecho que, a pesar de la generación de actividad económica y de empleo que ha sido muy importante gracias a nuestro REF, también se haya visto contrarrestada por ese incremento de los activos. La SEC, la RIC, la deducción por inversión en producciones audiovisuales, ahora mismo la mejora que hemos hecho, porque contribuye también a la diversificación, por ejemplo, con la mejora en la SEC con los intangibles, no tan importante para el desarrollo del sector TIC audiovisual, pues son instrumentos, mejoras que se han ido adoptando durante esta legislatura en esa reflexión, toma de decisiones que usted decía, para mejorar la eficacia y el impacto de nuestro REF, para que genere actividad económica, para que genere empleo, y este, el de los intangibles, es un ejemplo claro porque es uno de los sectores que mayor atracción está teniendo hacia la SEC y que está generando además un importante impacto en el empleo en Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, le quedaban 50 segundos. ¿Quiere hacer uso del tiempo? Sí.
Bueno, sinceramente, pues voy a insistir en mi pesimismo, porque venía el PIEC, ni el artículo 21 del REF, y otra cosa que es muy curiosa y que debía estar dentro de la reflexión que tenemos la obligación de hacer, es que un desempleo como el que hemos tenido del 21% durante 42 años sería una tierra de emigración, y resulta que nosotros somos una tierra de inmigración. Y somos una tierra precisamente de inmigración de trabajadores. La otra contradicción que tenemos encima y que tenemos que despejar, ¿no? A mí me gustaría que, bueno, no sé lo que queda de legislatura, pero que el gobierno se dedicara a pensar seriamente con los instrumentos intelectuales que esto necesita y reclama, qué es lo que nos está pasando.
Gracias, señor diputado. Pues agotado el orden del día con estas tres preguntas, levantamos la sesión. Muchas gracias.